Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mira, os voy a contar una cosa. Esta semana, una de las grandes noticias, como bien sabéis y bien os hemos contado desde aquí, es que ya se puede solicitar el nuevo subsidio para mayores de 52 años. Hemos recibido una cantidad inmensa de consultas por vuestra parte, que por cierto aprovecho para contar que el lunes vamos a responder a un número bastante importante de consultas, o por lo menos de situaciones que seguramente te vas a encontrar reflejado o reflejada en ellas. Y Javi García, que es un lince, ha dicho: qué difícil es esto de conseguir un subsidio, una prestación, lo que hay que cotizar para tener derecho a ello. Y de pronto podemos perderlo, o sea, como todo en la vida, lo que se consigue
sí,
con mucho esfuerzo
se puede ir rápido.
Se puede perder de la noche a la mañana. Y se ha puesto a pensar él que hay muchas formas en las que perdemos, además tontamente, la prestación por desempleo. Digo tontamente porque se puede evitar.
Se pueden evitar fácilmente.
Fácilmente.
Yo creo que también con información, ¿no? El hecho de interesarnos por esas situaciones, lo vamos a hablar.
Y con alertas de móvil y con este tipo de cosas, ¿no?
Porque sí que hay situaciones, digamos, normales por las que perdemos una prestación, bien porque encontramos un trabajo de una duración mayor de 12 meses, bien porque llega la edad de jubilación y nos podemos jubilar. Entonces, esas situaciones, pues no hay más remedio que perder esa prestación.
Eso son circunstancias de la vida.
Y de hecho, incluso podemos rechazar una prestación. Estamos en nuestro derecho tanto de cobrarla como de rechazarla. Eso sí, atención, antes de entrar en las sanciones, si rechazamos una prestación que ya tenemos reconocida, la perdemos. No hay forma de recuperarla después. Si lo hacemos cuando la hemos solicitado, es decir, antes de que sea aprobada, sí que la podemos recuperar después. Era algo que nos aclaraba.
O sea, si no la solicitamos, no la perdemos.
Si no se solicita, no se pierde. Si se solicita y antes de que no la aprueben, la rechazamos, le decimos que no la queremos, se mantiene ahí hasta que nosotros queramos.
Pero si una vez aprobada, tú la dices, pues ahora no quiero,
se perdió.
Se perdió.
Y era algo que nos aclaraba Paloma Costales, que estuvo el lunes con nosotros, de la subdirección del SEPE.
Podemos rechazar una prestación, por supuesto. Podemos rechazarla, pero, ojo, renuncias al derecho. Ya no la vas a poder pedir. En ese momento se te extingue. Mira, tú puedes solicitar una prestación y en el tiempo en que se te reconoce, si estás sin reconocer, puedes desistir a la solicitud, si no está reconocido. Ahora bien, en el momento que una prestación está reconocida, tú estás renunciando al derecho y en ese momento se te extingue. No vas a poderla pedir en un futuro.
Y luego hay infracciones.
Perdóname un momento, porque esto tiene una circunstancia, una excepción, y es que la interrumpas porque has conseguido un nuevo trabajo.
También.
En ese caso,
si es menos de 12 meses,
recuperar.
Se puede recuperar cuando termines el contrato. Si es más de 12 meses, ya también se perdió.
No, si es más de 12 meses, te dan a elegir entre recuperar esa o la nueva.
O la nueva, eso es.
Pero la que no elijas, eso sí la pierdes.
Esa se escapa. Digamos que esa ya no lo podemos recuperar. Y luego vamos con las infracciones. A ver, hay situaciones que lógicamente a lo mejor o desconocemos o que hacemos mal y pensamos que no va a tener pues ninguna repercusión. Y eso todo está regulado por un procedimiento sancionador que es común para las prestaciones contributivas y para los subsidios. No así para las ayudas, tanto para la RAI como para la PAE, que tienen otro procedimiento sancionador si cometemos algún acto que está tipificado. Sabiendo esto, los hechos sancionables se pueden regular, digamos, en tres escenarios: los leves, los graves y los muy graves.
Sí.
Empezamos por los leves, ¿vale?
Los leves, ¿qué consecuencia tienen para los que perciben el paro o un subsidio, lo que se conocía antes como ayuda familiar, por ejemplo?
Primero, antes de la consecuencia, ¿qué es? Un
Venga.
Hecho leve, ¿vale? Se lo hemos preguntado a Fuencisla Rincón, también del SEPE.
Van desde no comparecer o bien a la entidad gestora o a los servicios públicos de empleo, a no cumplir las exigencias de compromiso de actividad, no devolver el justificante de la oferta cuando ha sido a una oferta, no facilitar a la entidad gestora los datos para el domicilio y donde pueda recibir las comunicaciones. Esas son calificadas como leves.
Entre estos motivos, solo, únicamente, no comparecer ante el SEPE es una sanción que compete al SEPE. El resto de los escenarios son competencia de las comunidades autónomas, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Y ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias de esas acciones?
Puede ser sancionado desde un mes hasta la extinción, pasando por 3 meses y 6 meses. O sea, la primera infracción 1 mes, la segunda la reincidencia 3 meses, la tercera 6 meses y la cuarta infracción ya sería la extinción de la prestación. Eso en las leves.
Leve, por ejemplo, también es muy común que nos olvidemos de ir a sellar el paro. Si
eso
no lo tenemos en mente.
Habitual, muy habitual.
Y si cobramos una prestación, pues esa sanción sí que sería competencia de la comunidad autónoma. El SEPE lo único que hace es suspender de manera cautelar esa inscripción como demandante de empleo. En el momento en el que vayamos de nuevo a la oficina a inscribirnos, pues se renovaría esa inscripción como demandante de empleo. Vamos al siguiente escenario, que ya son los casos graves.
Graves.
A ver, ¿qué hacemos y qué consecuencias tendrían?
Entre que rechaces una oferta de empleo, cuando te niegas a participar en cursos de formación o en tareas de colaboración social, también es, y cuando no comunicas a la entidad gestora una causa de suspensión, o sea, por ejemplo, que me he salido al extranjero. O sea, tú no lo comunicas, te vas y luego, al cabo del tiempo, ves que has salido al extranjero. No comunicar esa causa de suspensión directamente es una infracción grave.
Esto también sucede, no digo con tanta frecuencia como que se nos olvide sellar el paro, pero también es habitual.
De hecho, vamos a detallar algo más este escenario porque, claro, hay que diferenciar qué tipo de viaje hacemos. Si es corto, si es a medio plazo, si es largo de más de un año. Entonces le hemos preguntado por esos viajes, que al final son muy comunes, aprovechar a lo mejor una
en
semana,
resumen,
10 días, pero que tenemos
¿podemos
que
viajar si estamos cobrando el
Eso
paro?
Eso es.
Hay varios niveles, o sea, está la salida ocasional que puede ser hasta 15 días, que incluso en estos casos no se suspende ni el percibo de la prestación, siempre que se comunique, o puede ser hasta 90 días, lo comuniques y no tengas que justificar qué has hecho en esos 90 días, o sea, no tiene que haber ninguna justificación. Sí que se suspende durante esos 90 días el percibo de la prestación, pero luego lo recuperas. Y si ya vas a estar más de 90 días y no justificas qué has ido a hacer, ya ahí es cuando se extingue.
Con más de 90 días, si no se avisa, se extingue. Y también, si es más de un año, se extingue automáticamente. O sea, más de un año, digamos que no podemos
viajar. No te reservan el
paro. Si está entre esos 3 meses y el año, sí que se suspende, se puede recuperar después, pero hay que justificar
por qué te has ido.
Por ejemplo, si viajamos a Londres, a Reino Unido, estamos entre 3 y 1 año, pues podemos decir y tenemos que justificar con un documento que se lo acredite que hemos estado estudiando inglés, que hemos hecho un curso, que nos ha dado a lo mejor un B2, un B1 de inglés, todo eso justificado, al final sí que podemos recuperar ese paro cuando volvamos a España. Si no lo hacemos y si no lo justificamos bien, sería una sanción grave. ¿Esto qué consecuencia tiene?
¿Cómo se sancionan estas? En este caso de que no has comunicado al SEPE una causa de suspensión o de extinción, directamente extingue la prestación. Los otros casos de rechazar oferta, de no ir a un curso o de no participar en trabajo de colaboración social, por ejemplo, esos casos, la primera infracción son 3 meses de la prestación, la segunda 6 meses y la tercera extinción.
Bueno, en los casos graves, ¿qué apartado depende del SEPE y qué de las comunidades autónomas? Pues bien, únicamente depende del SEPE la sanción, que sería por no comunicar motivos de suspensión. Eso sí es competencia del SEPE, es decir, si viajamos al extranjero y no lo comunicamos, sí que nos puede sancionar el SEPE, si no lo harían las comunidades autónomas. Y por encima todavía queda un escenario que ya sí es muy
más
grave,
todavía,
es que algo hemos hecho muy mal.
Vaya cuerpo.
Tiene que haber un acta de infracción siempre. Pues cuando he estado trabajando con connivencia con la empresa para hacer un contrato de trabajo y no ha habido una relación real, por ejemplo, esos casos se denuncian a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo, si lo considera que puede ser objeto de una infracción muy grave, le va a levantar un acta de infracción, hace una propuesta que comunica al SEPE y el SEPE emite la resolución sancionadora de falta muy grave. Esta lleva directamente aparejada la extinción de la prestación e incluso puede haber sanciones accesorias que en un año imposibiliten volver a cobrar la prestación.
Al final,
madre mía,
son muchas sanciones posibles. Lo mejor es evitar cualquiera de ellas, que está en nuestra mano,
las normas.
Hemos visto, eso es. Pero si incurrimos en alguna y consideramos que no procede una sanción y nos la imponen, se puede presentar recurso. Esto es más.
Porque también la administración se puede equivocar.
Claro, como ocurre a lo mejor con las multas de tráfico, ¿no? Que no estamos de acuerdo, que decimos que nosotros no hemos sobrepasado el límite de velocidad, presentamos un recurso. Pues en estos casos también se puede hacer. Y Paloma Costales me decía que no es que podamos presentar recurso, es que debemos presentar recurso.
la sanción nunca es de golpe te la ponen, sino siempre te comunican cautelarmente que te van a sancionar. En ese momento se abre un plazo de alegaciones desde que tú las recibes para presentar por escrito todo lo que consideres en tu defensa. Frente a esas alegaciones hay una resolución que te pueden estimar las alegaciones o te dicen, mira, pues las alegaciones que has presentado no han desvirtuado los hechos y se va a mantener esa sanción. Frente a esa resolución todavía tenemos 30 días para presentar una reclamación previa. En esa instancia se te puede estimar. Si confirma la sanción, entonces se nos abre la vía judicial.
En la vía judicial, antes de llegar a la vía judicial, todas esas alegaciones son de carácter gratuito. Ya si nos metemos pues en un proceso judicial, ya sí tendríamos que hacernos cargo de unas costas que a lo mejor no nos sale rentable dependiendo de cuál sea la sanción a enfrentarnos a ella.
Muy bien, es lo que debes tener muy presente si cobras el paro o tienes a alguien alrededor que lo cobre, bien sea la prestación por desempleo, el subsidio por desempleo, pero todos popularmente decimos que estamos cobrando el paro y así nos entendemos muchísimo mejor. Cuidado, porque ya digo que comentaba Javi algunas circunstancias que yo creo que seguramente a ti te han ocurrido en alguna ocasión, pues eso, marcharte, por ejemplo, bueno, olvidarse de sellar el paro, eso es, vamos, el pan nuestro de cada día.